Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Yo me fui. Yo me fui.
Bueno, Nicolás, buenas tardes a todos. Comenzamos con el cuarto programa de Recalculando. ¿Cómo estás, Nicolás?
Todo bien, Darío. ¿Y vos?
Todo muy bien.
¿Cómo te fue?
Ahí estamos, haciendo un poco de reclusión por el tema Seguimos con la reclusión por el tema del coronavirus.
Y sí, estamos acatando las normas que dictó el gobierno para colaborar con todo este tema de que no haya reuniones. Estamos haciendo el programa por Skype nuevamente. Y bueno, esperando que pase todo esto. Pero lo mejor que podemos hacer entre todos es colaborar con las medidas, ¿no?
Totalmente. Bueno, para arrancar el programa, Nico, comenzamos recordando el reto.
El reto de la...
De la semana pasada.
El reto de la semana pasada fue, en el día, tomarnos, aunque sea unos minutos, para decirnos, en voz baja, merezco la vida, una buena vida, merezco el amor, yo soy amor, merezco la buena salud, yo soy salud.
Bien, eso lo hacemos, eso también lo podemos hacer como algo así como meditando, como para mejorar el estado nuestro y mejorar el yo interno nuestro. Lo podemos hacer tomando respiraciones y haciendo como una meditación.
La respiración es con la panza, ¿no?
La respiración es con la panza. Siempre cuando tomamos aire, lo tomamos con la panza y lo exhalamos desde la boca. Inspiramos de la nariz y exhalamos desde la boca. Siempre lo recomendable, yo siempre a veces digo, hay algunas técnicas para relajarse rápido, que no necesariamente la meditación es tan difícil. Solamente con respirar tres veces, o sea, tomar el aire por la nariz, contar hasta tres, retener el aire, contar hasta tres, exhalar por la boca, repetir ese ejercicio tres veces, eso baja el nivel de ansiedad y los nervios solamente con ese ejercicio. O sea que lo podemos hacer cuando estamos manejando, lo podemos hacer en la oficina, lo podemos hacer en cualquier momento del día.
Sí, yo me acuerdo cuando vos me lo explicaste, yo no lo hacía, lo empecé a hacer un ratito a la mañana después de desayunar y te digo que sí, es verdad. Te hace estar más en aquí y la hora, te hace como hacer un punto cero y arrancar.
Totalmente.
Y el tema de las frases estas que le decimos en voz baja, merezco la vida, una buena vida, merezco el amor, yo soy amor, merezco la buena salud, yo soy salud, es que entendamos un poco de que la vida es abundante. Nosotros pensamos que no, pero es abundante. Entonces va a abundar en nuestra vida amor, salud y más en estos momentos donde hay mucho pánico, ¿no?
Estos momentos son los mejores para meditar. O sea, es el mejor momento para aprender a meditar y para tomarse el tiempo de, ya que estamos en casa, sin hacer nada, no enloquecerse y meditar para relajar un poco y sacarnos esta ansiedad que tenemos, ¿no?, adentro, con la cual vivimos. Bueno, a ver, estamos en contacto con nuestro invitado del día de hoy, Pepe Lousao, coach ontológico y abogado. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, ¿cómo les va? Saludos a ustedes ahí en el piso y a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Todo muy bien, Pepe.
Bien, Pepe. ¿Cómo estás allá en la costa, Pepe?
¿Cómo está? Bueno, a partir de hoy, con nuevas medidas, yo estoy en Villa Gesell y se está bloqueando las entradas para los turistas, están controlando toda la gente que entra, se prohíbe el acceso a la playa a partir de mañana de cualquier persona, se han cerrado todo lo que es locales que tengan aglomeración de público y, por ejemplo, si tenés un restaurante, bueno, entregas comida a domicilio o pueden retirar de mostrador. el correo argentino lo mismo, puerta cerrada, entran de a dos personas. Así que bueno, creo que se están tomando las medidas, cuesta darse cuenta, pero creo que estos dos o tres días son cruciales como para, creo que para evitar que esto se propague como le pasó a España, por ejemplo.
Totalmente. Bueno, contanos un poco, vos sos coach ontológico, sos abogado y, digamos, trabajás con mediaciones.
Sí, es correcto, Darío. La verdad que me recibí hace 12 años de abogado y bueno, siempre me fui tirando para el lado de la resolución de conflictos, de la mediación, y quizás en un principio lo hacía sin darme cuenta. Y hoy entiendo que quizás tengo ese trato más humanitario, ¿no? con un cliente, de querer solucionarle un problema. Obviamente no me voy a hacer el que no quiero ganar dinero, porque quiero ganar dinero, pero siempre tratando de solucionar el problema al otro, y si sé que lo voy a embarcar en un proceso y no le conviene, la verdad que la conciencia no me da. Siempre trato de ir por el lado de arreglar las cosas conversando, y muchas veces me fue bien por ese lado.
Y ahora que vamos entrando en tema, ¿no? Y que nos explicaste un poquitito a lo que vos te abocás, contanos dentro de tu manera, de tu profesión, cómo afecta a nuestro desarrollo las personas que nos rodean.
Bueno, la realidad es que el entorno, estoy convencido que es todo, ¿no? Y si nos circunscribimos dentro de ese entorno a las personas que están al lado nuestro, nosotros prácticamente terminamos siendo las personas que tenemos al lado, ¿no? Si estamos todo el tiempo con personas negativas, por ejemplo, que no tienen una visión de futuro linda o que no son alegres, terminás mimetizándote, porque justamente nuestro subconsciente es el que absorbe y escanea todo el tiempo el entorno sin que nosotros lo sepamos, ¿no? El subconsciente trabaja muchísimo más rápido que la mente racional y todo el tiempo está escaneando y tomando información que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, somos todo lo que tenemos programado en el subconsciente. Pensá que el 95% de nuestra vida, dicen los científicos, está dominada y manejada por el subconsciente. O sea que vivimos prácticamente en piloto automático y solamente un 5% es parte racional. Entonces, imagínate si yo estoy todo el tiempo rodeado de personas tóxicas o personas negativas o personas que me quieren hacer daño o personas que quizás no están bien ellos y te contagian de toda esa locura que tienen, vos terminás siendo eso. Y la verdad que es muy importante pensar y ser conscientes de quiénes tenemos a nuestro lado.
Porque también es, a veces las personas no es que sean malas o quieren hacer maldad, sino que no son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, un poco es también que aprender uno a ser consciente de que esas personas en este momento de nuestra vida no nos dejan desarrollar de forma personal o profesional, ¿no?
Claro, ahí está el tema, ¿no? Yo siempre digo que el problema no es lo que el otro me hace, sino qué hago yo con eso que me están haciendo. Porque a veces el otro simplemente está viviendo, ni se da cuenta que te está dañando. El otro vive dentro de su angustia, amargura, locura o exceso de felicidad, lo que sea. El otro vive y obviamente vibra en una energía. Entonces no significa que si nos hace algo realmente lo haya hecho a propósito. Hay gente que hace cosas adrede, pero no siempre es el caso. Entonces está en uno saber diferenciar qué tomo de lo que hay afuera, ¿no? Y si me hacen algo, ver yo qué hago con eso que me están haciendo. Yo creo que pasa por ahí un poco.
Sí, tienes razón. Mira, Pepe, yo te conocí a través de Darío y cuando él me contó de vos, yo, o sea, puso Instagram y te sigo en las redes. Y uno de tus posteos que leí, decís algo como que detrás de un problema siempre hay una emoción. Y yo lo que quisiera saber, que puede ser muy útil para nuestros oyentes, a ver, ¿cómo podemos descubrir qué emoción hay atrás de un problema que tenemos ¿cómo podemos darnos cuenta? ¿Hay alguna fórmula, algo sencillito, algo práctico para que podamos visualizar qué emoción hay atrás de un problema? ¿Hay alguna fórmula así práctica?
Mirá, te voy a decir, fórmula práctica, sencillita y rápida, no hay. Lo que sí estaría bueno que quienes están escuchando tal vez entiendan qué es esto de que detrás de un problema tenemos siempre una emoción. ¿Qué sucede? Las emociones nos dominan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se disparan automáticamente muchas veces en el día y hasta, te diría, varias veces por hora, de acuerdo a los estímulos externos que recibimos. Escuchás algo, mirás una noticia, te llama un amigo, llamás a otro, leíste esto acá. Bueno, estamos todo el tiempo con información que va ingresando por nuestro sentido. Y las emociones se van disparando, no podemos hacer nada para evitarlas. El tema es qué hago yo después cuando esa emoción se me disparó, cómo la canalizo, cómo la manejo. Y lo más importante es entenderla y saber de qué se trata. Todos tenemos problemas, la realidad es esa, ¿no? El tema es las emociones que se me disparan, que va a depender de cada persona y de acuerdo a cómo esa persona haya sido educada. Pero podés tener miedo, podés tener angustia, podés tener depresión, ¿no?, ante ciertos problemas. Y esas emociones te van a detener, te van a paralizar. Porque si, no sé, estás buscando trabajo y se te presentan inconvenientes, algunos pueden tener miedo y ese miedo los va a paralizar. El miedo siempre paraliza, no te deja avanzar. Pero si tenés angustia o tristeza o depresión, también te vas a paralizar. O sea, las emociones generalmente decimos que no son ni positivas ni negativas. Pero si lo queremos ver desde algún punto de vista, el miedo podría ser una emoción negativa porque nos está paralizando. Entonces, es comprender qué es lo que me está pasando. Y eso, para eso necesito abstraerme de mi modo piloto automático. Hay autores que le llaman transparencia, ¿no? A mí me gusta decirle piloto automático porque vivimos en piloto automático. Seguramente a muchos le ha pasado ir al trabajo por el mismo recorrido, manejando el auto a la misma hora, todo lo mismo, todos los días, y de repente hiciste 10 cuadras y te apagaste. Y cuando volviste, o sea, no es que te dormiste, estás manejando, pero esas 10 cuadras las desconectaste. Y de repente pasaste a un lado y decís, oye, y querés acordarte lo que pasó atrás y no te acordás. Te acordás cuando saliste de tu casa. Eso pasa porque los problemas o nuestros propios pensamientos nos terminan abstrayendo de la realidad. Pero ese subconsciente que nos controla y nos domina es el que te permite manejar sin que vos prestés tanta atención. Por eso las emociones terminan dominando, nos terminan dominando. Y uno se debe poner en lo que se llama el modo autoconsciente, que es decir, me trato de elevar por sobre mi conciencia y observarme a mí mismo desde arriba, y empezar a preguntarme qué me está pasando, qué estoy sintiendo, por qué siento esto. Porque muchas veces pasa que sentimos cosas que no nos gustan, vamos a suponer miedo, angustia, depresión, por decir algunas cosas, que se dispararon en un momento determinado. Pero en realidad provienen de cosas o de aprendizajes que tuvimos en nuestros primeros años de vida. Entonces, el cerebro, la mente, por analogía, te pasa algo en un momento determinado, por ejemplo, hoy, y el cerebro, como está todo el tiempo escaneando para ver qué es lo que sucede y cómo resuelve, emula eso que te pasó en este momento con alguna situación de los 6 años. Entonces se te dispara esa emoción. Es muy complicada la mente. Y cuando empezás a entender estas cosas, decís, wow, ¿cómo no vamos a tener problemas? ¿Cómo no vamos a estar deprimidos o tristes todo el tiempo? Y fíjate que es el mal que aqueja a la humanidad es la depresión, la tristeza, el estrés. Y es por esto, porque la mente es muy complicada y no sabemos cuidarla. Es otro detalle.
Esto, mirá justo lo que vos estás diciendo, ¿no? En cuanto a esto de la mente, lo difícil que es manejarla y de los miedos y de todo eso. Una de las cosas que yo pensaba que podía ser contraproducente en cuanto a este, digamos, pseudo encierro al cual tenemos que estar, a esta cuarentena a la cual tenemos que estar, es cuánta gente no va a tolerar estar encerrada en su casa por miedo, por todo esto, por depresiones. Eso, ¿cuánto va a afectar a la gente, no?
Mirá, yo creo que bastante. ¿Y sabés? ¿Por qué sucede eso? Porque al cortar el piloto automático que haces todos los días, es, por ejemplo, todos tienen sus actividades, ¿no? De la mañana hasta la tarde. Bueno, entonces vos estás en un piloto automático y tu vida pasa. Y cuando llegas a tu casa, seguís con un piloto automático, generalmente. Ahora, al romper este esquema de un día para el otro y decir, bueno, mira, a partir de mañana por 15 días se cerró todo, no hay más trabajo, quédate en tu casa. Es terrible para la mente, porque te encontrás con vos. Uh-huh. Te encontrás con vos mismo. Qué te mirás difícil, al espejo 10 veces y no te conocés. Ahí está el problema, no nos conocemos. Entonces, ahí comienzan los conflictos porque tu mente empieza a acelerarse. Y empiezan los pensamientos y cosas del pasado y preocupaciones por el futuro, que cuando estás en el piloto automático del trabajo, eso no pasa porque está tu mente ocupada en otra cosa. Por eso hablamos de eso de, no sé, cuando una persona está muy deprimida, el psicólogo o el psiquiatra los invita, por ejemplo, a que comience una carrera universitaria. Y no es la primera vez que yo que fui que estudié abogacía, había conmigo estudiantes de 65 años y que a mí me daba curiosidad, le decía, ¿qué te motivó a empezar a estudiar? Me mandó el psiquiatra. ¿Entendés? Porque claro, para mantener la mente ocupada en otra cosa y volver a un piloto automático.
Tal cual. Y bueno, claro, ahora esto nos da un pie para hacerte una pregunta que creo yo que continúa con lo que estamos hablando y que nos explique un poco, a tu parecer, qué importante es el enfoque.
Bueno. Ahí está el tema. Cuando vos cortás con ese piloto automático, perdés, como si fuera perdés la ruta y comenzás a andar a campo traviesa, donde no tenés un camino, donde todo es áspero, donde no sabés lo que te espera adelante. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Nos tenemos que reenfocar. ¿Qué significa eso? Buscar enfocar la mente en algo, lo que sea. Por ejemplo, no sé, en algún proyecto, buscar información, interesarme por algún tema, decir, bueno, ¿qué libro voy a empezar a leer ya que tengo 15 días? Investigo hasta que un libro me llame la atención y me pongo a leer ese libro. O lo que fuere, o que si a alguno le gusta la jardinería, dice, uy, qué buen momento para aprovechar a arreglar todo el jardín de mi casa que se me reventó todo, se me pudrió, ¿no? Entonces, eso es buscar el foco en algo. La mente necesita estar enfocada en algo. Algunos, en mi caso, por ejemplo, cuando me enfoco en el aprendizaje o en proyectos, yo estoy bárbaro, por ejemplo. Pero no significa que otros encuentren su enfoque en una manualidad, en una artesanía, en la pintura. Capaz que a alguno le gusta la música y se pone a componer y no lo hacía porque estaba todos los días trabajando. Entonces, es importantísimo encontrar un enfoque en estos casos.
¿Y vos cómo nos podías describir? ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona está enfocada o no está enfocada? ¿Hay algo que podemos darnos cuenta así a simple vista?
Sí, totalmente. Una persona que no está enfocada en nada, lo primero que tiene es ansiedad. Entonces, vos ves a esa persona que está ansiosa. Y otros es la depresión. ¿Qué sucede? Para mi punto de vista, la ansiedad es estar preocupado por el futuro, ¿no? Estoy pensando mucho en el adelante y como no estoy enfocado en nada y quizás lo que viene es incierto o me preocupa, me termino poniendo ansioso, ¿eh? Y otro le da por la depresión también. Pero el tipo que está enfocado, la mujer que está enfocada, vos te das cuenta enseguida, te das cuenta en la mirada que tiene, porque tiene un brillo en la mirada. Te habla de cualquier cosa o te cuenta lo que está haciendo, te dice, mirá qué buena idea que tengo, qué te parece, o no sabes el libro que estoy leyendo, o no te imaginás, me vi esta película en Netflix y no sabes, me despertó la curiosidad por tal tema, me puse a investigar y encontré tal cosa. Las conversaciones que generás vos con una persona que está enfocada en algo y con una persona que no y está andando a ese campo traviesa medio complicado, te das cuenta enseguida por qué te transmite. No, la persona que no está enfocada te termina transmitiendo su miedo, su angustia, sus preocupaciones, ¿no? Entonces lo único
es como que ve otra realidad, ¿no? Ve otra realidad. Hay sí, gente que la vida le sonríe y hay gente que no le sonríe nunca la vida.
En realidad, entramos en otro tema también muy polémico, que es la realidad, ¿no? Yo creo que cada uno se va haciendo su propia realidad, si bien hay algún factor entorno, algún factor suerte, pero uno mismo se va haciendo la realidad en base al foco que está buscando, ¿no? Esas personas que todo le va mal, el mundo está contra ellos, yo creo que parte de la persona es responsable.
Qué importante es aprender a enfocarse para un emprendedor, ¿no, Pepe?
Y pero totalmente, porque si vos no lográs enfocarte, caes en un pozo. Y después, ¿qué sucede? Cuando yo estoy preocupado, angustiado, con miedo, hay algo clave que se produce en nuestro cerebro, que la parte creativa se apaga. Yo, mi creatividad, la tengo muerta si estoy deprimido, angustiado, enojado con la vida, con miedo, ¿tá? Por eso una de las cosas peores que nos puede pasar es estar enojados conmigo, con la vida, con el vecino, con el socio que me cagó, ¿entendés? Es lo peor que te puede pasar, porque al otro no le hace nada tu enojo, a vos te lastima, pero más que nada, más allá de que te pone en un estado de estrés y eso tiene después sus consecuencias, tu estado creativo se te apaga. Uno tiene que poner la mente en un estado creativo predisponerla, mejor dicho. Pero para predisponer la mente en un estado creativo, uno tiene que buscar ese camino. Cada uno sabrá qué lo puede poner feliz. Tal vez algunos te dicen, yo escucho música, como en mi caso, y enseguida empiezo a volar y me pongo contento. Bárbaro. Otros te dicen, yo voy a caminar por el parque y ahí me pongo, la verdad que empiezo a pensar en proyectos, en cosas. Bueno, entonces busquemos esos momentos que hacen que la creatividad de nuestra mente se despierte. Porque si no, vivimos inmersos en un estado que no está bueno y que no te lleva a nada. Y pasan los días, y nada interesante va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque las oportunidades pasan por adelante nuestro. El tema, que el estar en un estado de negatividad, las dejamos pasar por alto. Ahí está el problema.
Tal cual. Y ahora saltando a otra pregunta, ¿no? Que por ahí tiene que ver con esto, con el tema de los emprendedores. ¿Por qué crees que a la gente le gusta más hablar que escuchar? ¿Y qué importancia tiene escucharnos?
Bien, vos fíjate que cursos de oratoria tenés por todos lados. Ahora, cursos de escucha es difícil encontrarlos.
No vale.
Ahí está el problema. ¿Qué sucede?
Todos quieren hablar.
Todos quieren hablar, ¿por qué? Porque, y esto lo digo bien, ¿no? En sentido figurado, toda la locura que tenemos, la tenemos que sacar afuera, no la podemos guardar para nosotros nada más. Entonces todo el mundo necesita hablar. Fíjate que en una reunión generalmente la gente se interrumpe, habla, porque cada uno tiene la necesidad de contar lo que quiere contar. Pero es difícil que alguien te escuche comprometidamente. Justamente la carrera que yo hice, que me gustó muchísimo, el coaching ontológico, una de las cosas que comenzás a aprender y te entrenás es en la escucha, porque el coach prácticamente en una sesión habla poco, el que habla es el cliente. Entonces vos tenés que hacer una escucha comprometida, y no es fácil escuchar, porque vos para escuchar hay algo que son las emociones, como estuvimos diciendo antes. Cuando vos escuchás al otro, se te disparan emociones y conversación interna. Y esa conversación interna empieza a tener a veces más volumen que el otro que te está hablando.
Claro.
Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que estás hablando alguna vez y vos le repreguntás y te dice, perdóname, ¿qué me dijiste? Porque estaba pensando en cualquier cosa menos en lo que vos le decías.
Claro.
Y eso es muy común eso. Por eso es difícil y hay que entrenarse para saber escuchar.
Por eso nosotros muchas veces, la idea en nuestro programa también es esta, ¿no? Que la gente se empiece a escuchar, empezarte a escuchar a vos mismo, ¿no? Y después empezar a escuchar al que tenés al lado. Vamos haciendo retos durante todos los programas para que la gente vaya tomando tips de cosas para mejorar su vida diaria, ¿no? Porque si vos no estás bien con vos mismo, es difícil estar bien con el de al lado.
Es así, es tal cual. O sea, yo creo que uno primero tiene que buscar escucharse a uno mismo, aprender y entender quiénes somos realmente. Porque eso es lo más difícil que tiene para, digo yo, ¿no? Como una meta para un ser humano, es entender quiénes somos y cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos. Cuando nos podemos hacer cargo de eso y estamos bien con nosotros, ahí recién ahí podemos llegar a entender a los que están al lado nuestro, ¿no? Pero en general no pasa ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra pasa. En general, ¿no? Y no es que lo hacemos a propósito, es porque nuestra mente siempre nos lleva a ese estado de piloto automático para no gastar tantas energías y poder sobrevivir. ¿Tá? Es el mismo cerebro que mantuvo vivo al hombre prehistórico, pero que hoy requiere de otras habilidades que hay que desarrollarlas.
Bueno, ahora vamos a hacer un corte musical y esperanos un ratito, Pepe, que vamos a, después del tema musical vamos a seguir con la última pregunta. ¿Dale?
Dale.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
La vida es bella.
La vida es
bella.
Agradecido porque sigo vivo un día más. Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo al despertar. Porque otra mañana toca mi ventana y trajo el aire para respirar. La voz de la brisa llama una sonrisa que me está invitando a caminar, llenando de alegría mi corazón.
Su presencia después de una ruda tempestad. Se esconden las nubes, salen las estrellas y la luna dice la verdad.
No faltan faroles para alumbrar al mundo aunque esté lleno de electricidad. Más que suficiente con esa corriente que dan unos labios al pasar,
llenando de alegría mi corazón. Sumándole energía a cada ilusión.
La vida es bella, es una bendición.
Bueno, seguimos con la entrevista a Pepe. Y bueno, Pepe, te quiero hacer un comentario de una idea que una vez, antes de oírla, que vos la comentabas en Instagram, la escuché en un coach que decía algo de como que si querés que entre cosas nuevas a tu vida, tenés que sacar todo aquello viejo que no usás. Y yo, ¿sabés qué? Lo puse a prueba. El año pasado agarré y empecé a sacar un montón de cosas que no me servían. Y vi que como que hubo un cambio, porque empezaron todas esas excusas y cosas que yo por falta de tiempo o a veces por falta de dinero no podía obtener o no podía alcanzar, es como que fueron apareciendo solas. ¿Me podés explicar un poquito de qué trata esa idea de sacar cosas viejas para que entren cosas nuevas?
Bien, yo siempre digo, ¿no?, que si algo te funciona, está buenísimo, ¿no? Y cada uno siempre va buscando qué le funciona a uno y a veces lo va transmitiendo a otros y puede o no funcionarle a otros. Yo esto de sacar cosas viejas lo veo como de cerrar puertas, ¿no?, o liquidar etapas y decir, si algo nuevo no está pasando en mi vida es porque estoy dando vueltas siempre en lo mismo. Entonces, si quiero cosas nuevas, tengo que comenzar a hacer cosas nuevas. Por eso, esto de que uno es artífice del propio destino suena medio bíblico a veces, pero es así. Uno tiene que ir detrás de las cosas que quiere o que quiere que pasen en su vida. Obviamente, magia no hay, ¿eh? Si yo de la mañana a la noche quiero ser millonario, eso no me va a suceder, ¿eh? Siempre con los pies sobre la tierra. Pero a lo que vamos es que si yo quiero que pasen otras cosas en mi vida y como estoy, no estoy bien o no me gusta, no renegar de lo anterior, pero tengo que darme cuenta por qué antes no me funcionaban las cosas. Y ahí hago una autoevaluación propia. Por eso podemos decir, saco cosas viejas, o sea, como quien dice, limpio la estantería para que quede lugar, ¿no? Pero para eso hay que hacer un autoexamen, es decir, ser consciente de si todo lo que estuvo hasta ahora no me funcionó o no me gusta, o tal vez no me gusta en quién me estoy convirtiendo, cada uno sabe, ir limpiando todo eso. Limpiarlo es entenderlo, lo veo yo de esa manera. Entiendo que esto no estuvo bien, que esto que hice tampoco, que con esta gente que me junté no estaba yendo a un buen puerto. Entonces, ahí saco todo eso y tengo que empezar a transitar un nuevo camino. Y cuando empiezo a transitar un nuevo camino, una cosa me lleva a la otra, porque yo ya empiezo a tener otra forma de ser, empiezo a estar con otro ánimo, empiezo a estar entusiasmado, y ahí es cuando mi mente se pone, volvemos a lo mismo, me pongo en estado creativo, y ahí comienzo yo a estar predispuesto. Y quizás aquella persona que no le daba bolilla porque estaba en otra movida, hoy me doy cuenta que es un gran tipo y que al lado puedo lograr otra cosa. Y yo siempre digo, una cosa te va llevando a la otra, y van abriéndose puertas. Cuando abrís una puerta, no sabés qué te espera al otro lado. Pero si es la puerta correcta, seguramente cosas buenas, y a partir de ahí tenés más puertas para seguir abriendo. Pero eso que estás diciendo es totalmente cierto. Si yo no voy sacando las cosas que tengo viejas, que no me gustan, que me hacen daño. Claro, no puedo hacer lugar para cosas nuevas. ¿Por qué? Porque estoy dando vueltas siempre sobre el mismo problema, ¿no? ¿Qué decía Einstein? Que el problema no se resuelve al mismo nivel del problema. Yo tengo que ponerme en modo autoconsciente, salir de todo ese mambo que tengo y ver qué hago, hacia dónde quiero caminar. No es fácil eso. La verdad que
la frase que decía Einstein es de hacer todos los días lo mismo, esperando obtener resultados diferentes. Si sigo haciendo lo mismo, los mismos programas, las mismas cosas, vas a tener los mismos resultados. O sea que la idea que vos nos querés transmitir es que lo mismo que yo hice en mi casa, sacando cosas viejas para que entraran nuevas, lo mismo podemos hacer con nuestra mente, con sacar creencias, programas viejos que fueron disfuncionales hasta ahora, cambiarlos por otros nuevos, enfocarnos en nuevos proyectos, nuevas cosas, capacitarnos, aprender y prepararnos para el proceso para alcanzar esa meta. Algo parecido, totalmente, ¿no?
Sí, es que es así, por eso las cosas no llueven. Uno se las tiene que preparar y allanar el camino. Si bien a veces nos pueden apalancar, pueden dar una mano, pero si yo no me abro a esas nuevas cosas, no adquiero nuevas competencias, no estudio eso nuevo que necesito, o no invierto en eso nuevo que estoy necesitando, lo que sea para el caso que cada uno, no me va a pasar nada nuevo en mi vida, ¿no? Y por eso la mayoría de las personas pasan los años, y vos quizás escuchás un tipo que se queja, y lo ves después de 10 años y está igual. ¿Por qué? Porque esa cosa monótona, ese encapsulamiento que le agarró, que se metió como en una cápsula de la queja, le pasaron 10 años y no pudo salir. Pero no pudo salir porque a veces necesitas que te den una mano. A veces cuando uno sale porque algo te iluminó, o alguien te dijo algo, o alguien te ayudó, y muchas veces necesitamos una mano. A veces solo no se puede.
No, y aparte la queja, nos estamos poniendo en el lugar de víctima, y en el lugar de víctima no podemos solucionar nada, porque siempre la culpa está afuera, en el otro, y así no avanzamos, nos quedamos en el mismo lugar. Por eso el tema de la queja y las personas quejosas no sirven. Aparte, una persona que se queja, prácticamente, creo que ninguno queremos estar al lado de una persona que se vive quejando, ¿no? Es algo molesto.
Sí, pero lamentablemente yo a veces digo que somos quejólogos, ¿no? Entonces, nada, con mirar un poco Facebook te das cuenta que es como que es un arte de los argentinos quejarnos, ¿no? Y la verdad es que no te conduce a nada.
No te resuelve nada. Pepe, la verdad que estamos muy agradecidos de que hayas compartido este momento en nuestro programa. Queremos que nos cuentes un poco para que la gente sepa, vos das charlas también en cámaras, contanos un poco tus redes, por dónde te pueden contactar la gente, como para que si alguno de nuestros oyentes quedó enganchado, pueda contactarte y también colaborar para que él te pueda contactar y vos puedas, resolverle, asesorarlo y resolverle algún problema que tenga.
Bien, Darío, tenés mi Facebook, que es Pepe Lousao, así como viene, Lousao, y así con Pepe Lousao estoy también en Instagram, está mi fanpage, en cualquiera de las redes están mis teléfonos, celular, mi WhatsApp, y me pueden mandar mensajes. Yo he dado charlas, sí, justamente de varios temas, acá para la Unión de Comercio e Industria de Villa Gesell, para los comerciantes. Inclusive una de las charlas que tengo, que la verdad que me resultó muy interesante, es Supercerebro, desarrollar tu potencial. Es una charla que han asistido, la he dado varias veces, inclusive en bibliotecas, en la Cámara de Tandil también. Nos estamos moviendo con eso, tratando de transmitir ideas que yo estoy convencido que, por lo menos a mí, me han servido muchísimo y creo que ayudan a todo el mundo.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vuelvo a agradecerte de mi parte.
Y gracias, Pepe. Me encantó la charla. Y cuando estés por Buenos Aires, nos juntamos a tomar un café, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
Por supuesto, por supuesto.
O si no, cuando vayamos a Gesell nosotros, nos vamos a tomar un café con vos a Gesell nosotros.
A Gesell, pues mirando al mar, creo que es una es gratificante.
Yo y vos ya lo hemos hecho. Hemos almorzado, así que...
Ahí está, lo hemos hecho. Así que les quiero agradecer realmente por haberme tenido en cuenta, por haber pensado en mí y también darme este espacio. El que estoy agradecido soy yo.
No, muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos.
¿Estás cansado de que día tras día sea siempre lo mismo? Lleno de conflictos, ya sea en el trabajo o en un grupo de trabajo, con tus seres queridos o con tu familia. Necesitas romper con esos programas que te limitan. Empieza a trabajar en la solución y no en el problema. Darío Scoponi, Nicolás Guarnieri. Consultores Master en PNL. Consultas a particulares, equipos de trabajo, mentoría para emprendedores, cursos y charlas de inteligencia emocional para adultos mayores. Mediciones energéticas con radiestesia. Comunícate por WhatsApp al +54 911 31 94 36 16. +54 911 31 94 36 16.
Acá estamos de vuelta. ¿Qué te pareció? La verdad que a mí me pareció súper interesante esta entrevista.
Sí, estuvo buena y para hacer un resumen de toda la charla, diríamos que es importante conocer nuestras emociones, empezarnos a conocer que las emociones y diferenciarlas. De esa forma podemos saber que cuando pasamos angustia, cuando tenemos depresión, cuando estamos felices, reconociendo, podemos encontrar a veces lo que sería la clave del problema y empezar a actuar para resolverlo. Y bueno, como siempre hablamos, terminar con viejos programas, viejas creencias, que en un momento nos fue que nos fueron útiles, pero en este momento quizá no. Entonces lo importante es hoy sembrar la semilla del nuevo pensamiento para que en el futuro cambien las cosas.
Claro, genial. Sí, yo creo que también fue importante para, hablando ahora, ¿no? Un poco hablando del tema de esta charla que tuvimos con Pepe, que me parece una persona súper interesante para ir a escuchar una charla de él. Cuando hablamos del enfoque, ¿no? Tiene que ver, nosotros veníamos teniendo pendiente una herramienta de la PNL en cuanto a un proyecto. ¿Vos recordás que habíamos dado los niveles lógicos en el primer programa?
Sí, que era para analizar cómo pensamos.
Claro. Entonces, y nos quedó el sistema SMART pendiente para dar, y siempre por falta de tiempo no lo pudimos dar. Entonces, a raíz ahora de esta conversación que tuvimos con Pepe, que hablábamos de lo que es el enfoque, ¿no? De cuando uno pierde ese enfoque y empieza con depresión, con ansiedad y con todo eso.
No, lo importante es estar ocupado, buscar una meta, un objetivo y enfocarse,
¿no? Mira, yo creo que el sistema SMART en este momento viene bárbaro para toda la gente que quiere emprender un proyecto personal, laboral o de lo que fuese. En estos momentos que vamos a estar en tiempo de que
podemos parar,
porque tenemos que parar obligatoriamente, claro. El sistema SMART, como bien lo dice la palabra, SMART, la primera letra que es la S, te habla de especificar. Entonces, cuando vos tenés un proyecto, ¿qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es especificar ese proyecto, escribirlo. Cuando lo describís, lo podés visualizar. Lo debes visualizar más que lo podés. Lo debes visualizar. Ese proyecto, ¿cómo va a ser? Toda la visualización de lo que vos tenés de ese proyecto y en base a lo que vos visualizás, lo especificás. ¿No? Eso es lo importante de...
Cuando vos decís especificar, quiere decir que yo, por ejemplo, si te digo, quiero tener más dinero, ¿ahí es específico?
No. Cuando vos me decís quiero tener más dinero, no es específico.
Tengo que tener más dinero, capaz que si tengo 20, mañana tengo 30, eso es material.
Eso es más dinero, claro. Y vos podés decir...
¿Y cómo lo tendría que...?
No. Especificar es en cuanto a tu proyecto, digamos, en qué lugar, cómo va a ser ese negocio, si fuera un negocio, cómo va a ser ese negocio, a qué se va a dedicar, en qué ramo se va a dedicar, eso sería especificarlo.
Y bien con detalle,
todo con detalle. A partir de que lo especificaste y lo tenés bien especificado, lo podés medir. A ver, medible, a ver cómo medís ese negocio, lo haces medible. Entonces, lo medís en cuanto a, ¿cómo te puedo explicar? En palabras simples para que nuestros oyentes entiendan. Cuando lo vas a medir, lo medís en cuanto al tiempo, ¿no? Si ese negocio es un negocio pequeño y que vos lo vas a hacer en tu alrededor del barrio, lo vas a medir con un plazo de 2 meses. Porque no tenés mucho para investigar en cuanto a ese negocio. Cuando vos tenés un negocio, vamos a decir, que te va a llevar toda la República Argentina, lo vas a tener que medir con un tiempo mucho más prolongado.
O sea, yo tengo que tener en cuenta los tiempos. Lo importante es tener los tiempos para poder poner aproximada, ¿no?
Claro.
El tiempo que me va a llevar a alcanzar ese proyecto.
Totalmente. Plazos. Mira, los plazos, como siempre se dicen, son cortos, medianos y largos. Vos tenés que tener los 3 plazos. Los plazos cortos, que son mensuales, pueden ser. Los plazos largos, que pueden ser semestrales, medianos, perdón, que pueden ser semestrales. Y los plazos largos, la fecha que vos le das al negocio para funcionar. Después, una vez que vos ya pudiste diagramar todo eso, que va dentro también de lo específico, porque vos fíjate que cada una de las cosas que yo te voy a ir nombrando se va enganchando con la anterior. Si vos no haces la anterior, no podés hacer esta que yo te voy a nombrar ahora, porque por ejemplo yo ahora te lo voy a nombrar la realizable. ¿Es realizable ese negocio? O sea, qué sé yo, no sé. ¿Querés vender algo que en ese lugar nadie compra? Entonces, bueno, analizá. Entonces vos tenés que ir a si es realizable. O querés hacer un negocio que te cuesta 10 veces más del dinero que vos tenés. ¿Es realizable eso? Y capaz que no. Capaz que no es realizable. A no ser que vos, en el específico, hayas puesto que vas a tener que conseguir un crédito. Entonces, si vos en el específico pusiste conseguir un crédito, cuando vos vas a lo realizable, no tenés el dinero para hacerlo, pero como vos pusiste que vas a conseguir un crédito, solucionaste el problema y es realizable.
O sea que yo me tengo que sentar a escribir qué recursos tengo, qué me falta, para ver si realmente eso lo puedo llevar a cabo. Porque si me faltan muchas cosas, tengo que primero obtener las cosas que me faltan para poder realizarlo.
O sea, siempre tenés que obtener las cosas para poder realizarlo.
Y tiene que ver con el tiempo. Entonces eso también me está matando el tiempo. Ahí tengo que ver, porque si me tengo que capacitar, cuánto me lleva la capacitación va a influir en el proyecto.
Va a influir en la medición que vos hagas. Porque si vos mediste que en 2 meses ibas a obtener algo y vos tardás 4 en capacitarte, ya en la primera medición equivocaste lo que vos estás haciendo, ¿no? Después continuamos con la R, que es realista. ¿Qué tan realista es este negocio? A ver, qué sé yo, podemos hablar. Voy a vivir de un criadero de gallinas, ¿no? Y tengo 3 gallinas. O sea, ¿es realista eso? Y no es realista.
Cuando el criadero tenés un gallinero.
Claro. No es realista.
Como yo me acuerdo cuando era chico que tenía a mi abuelo en el fondo.
Claro.
No era un criadero de gallinas para hacer unos huevitos para...
Para tener en tu casa.
Claro.
Entonces...
No es muy realista.
Claro, no es muy realista. No es muy realista si vos, cuando planificaste, cuando especificaste, pusiste que ibas a vivir de ese negocio.
Claro.
¿Estamos? Si vos pusiste voy a vivir de este negocio y resulta que cuando llegás a lo realista te encontrás que vos tenés 3 gallinas, de eso no vas a vivir. Entonces ya vuelve a descoordinar algo en esa planificación.
También puede ir para el otro punto, debe de ser tan chico ser muy grande.
O puede ser, claro.
Que diga, no sé, voy a venderle...
Sí, o vos podés decir, en 2 meses voy a venderle a toda la Argentina X cosa. Y entonces vos vas a decir, en 2 meses no le vas a vender a toda la Argentina.
Con lo grande que es la Argentina, ¿cómo haces para llegar a todos los puntos, con los medios de comunicación? ¿No?
Entonces, ahí vos empezás a ver, siempre, mirá, cuando vos, en esta planificación, es genial, porque siempre, si hay algo mal, en algún lado salta. Si hay algo mal en algún lado, todo eso que vos planificás, y si vos te ponés a escribir, y yo te digo porque yo lo hice con proyectos míos, cuando vos vas escribiendo y te entusiasmás, te empieza a salir como de adentro, como un escritor que se dedica a escribir un libro y que le sale un libro y que escribe todo el libro y vos bien no sabe cómo. Así te empieza a salir el proyecto. Y empezás a medir cada una de las cosas. Y cuando hay algo que te hace ruido, es porque en alguna parte del sistema SMART lo colocaste mal.
Claro.
¿Sí? Y por último tenemos la fecha límite. La fecha límite del proyecto es fundamental. Es fundamental porque algo no puede ser de por vida. Y bueno, qué sé yo, dentro de 10 años, dentro de 20, eso no llega a nada. La fecha límite.
Ahí le pondrías una fecha. El tema es no ponerle fecha y que nunca lo realizás porque no le pusiste una fecha.
No. O sea. El hecho de ponerle una fecha, por ejemplo, 5 años a ese proyecto, hace que vos puedas ir midiendo a medida que pasa el tiempo cómo venís con esa fecha. O sea, vos ya a los 2 años y medio te vas a dar cuenta, che, voy a llegar antes de los 5 años que yo le puse fecha límite, o no. Puede llegar después. Bueno, ahí ingresa algo fundamental que tiene que tener el emprendedor o el que realizó el proyecto. Elasticidad y adaptación en cuanto a cosas que pueden surgir. Si yo llegué a los 5 años y no realicé el proyecto, me falta, tengo que tener la elasticidad de reprogramar. Reprogramo, digo, bueno, no llegué en 5 años porque llegué en 5 años al 80%.
Y aparte que te pueden pasar cosas como la que está pasando ahora, 15 días, no los calculaste, esto es algo que está pasando en la actualidad, que no se puede calcular, vos fíjate los problemas que hay en la economía mundial. Mirá si te pasa algo como esto,
claro,
entonces uno tiene que ser flexible con
flexible, esas cosas. Flexible y decir, bueno, recalculo, en vez de tardar 5 años voy a tardar 6, un año más, para llegar al final del proyecto. Y eso no tiene que ser un problema ni algo desmotivante para el proyecto. No es que llegó a los 5 años, no cumplí con el 100% del proyecto, listo, abandono, esto no funciona. No, esto no. Tengo que tener la elasticidad. Como tengo que tener la elasticidad de que si en 4 años cumplí con el 100% del proyecto, decir, bueno, recalculo nuevos horizontes para este proyecto, llegué antes de tiempo. No es que digo, llegué a los 4, bueno, listo, ahora me cruzo de brazos un año porque tengo que esperar a llegar al 5 para decidir llegar al proyecto.
No, te puedes poner algún objetivo más chico que puedas cumplir en un año.
Tal cual, sí.
Que tenga que ver con el negocio.
Totalmente, totalmente. Así que bueno, yo pretendo que con esto muchos oyentes nuestros que nos siguen programa a programa tengan como una idea,
como una guía.
Como una guía, exactamente. Como una guía para cuando se sientan a hacer un proyecto de vida, un viaje puede ser, ¿eh? Me quiero, el año que viene, yo me quiero ir de viaje a tal lugar. Bueno, hacelo con el sistema SMART. Hacelo con el sistema SMART.
Yo, si quieren, les voy a repetir. SMART es la metodología que nos enseña la PNL.
PNL.
SMART es una sigla que en inglés significa inteligente. Por eso se lo estamos dando, porque creemos que nuestros oyentes son todos inteligentes, necesitan un sistema como este para elaborar un plan. Y bueno, y lo primero que tiene que ser es específico, como dijiste, un viaje, querés hacer un viaje, por ejemplo, a Turquía. Ahí es específico. Listo. Medible, que lo podamos medir en el tiempo, a ver cuánto tiempo nos va a llevar. Y realizable, el otro punto, realista y que tenga una fecha límite. Y algo para tener en cuenta también es que sea ecológico. Todo plano, toda meta para alcanzar, eso incluye que vamos a hacer un cambio en nuestra vida. Y entonces tiene que ser ecológico para nosotros, o sea, el que tiene que ver con nuestros valores y con nuestras creencias, y con las personas que nos rodean, ya sea nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras novias, nuestros amigos. Eso es principal para tener en cuenta.
Bueno, Nico, se nos termina el programa. Ya no, nos está avisando el operador que tenemos 2 minutos. Queremos dar el reto para la semana que viene y terminar con una frase.
Sí. El reto para la semana que viene, como estuvimos hablando hoy, que la primera pregunta que le hicimos a Pepe de las personas que te rodeás, bueno, el reto dice, aléjate de todas aquellas personas que te resten. Rodéate de personas sanas que te aporten luz.
Muy bien. Tiene que ver con el tema de hoy, ¿no?
Sí. El tema, o sea, de las personas tóxicas. Cuando,
yo creo que cuando vos tenés una persona al lado que te resta, intentás estar el menos tiempo posible, si es que vos no podés aconsejarlo para que su vida tome otro rumbo que sea fuera de la queja.
Ay.
Pero justo, mirá, yo te voy a decir, ahora para cerrar el programa, ¿no? Te voy a dejar, no sé si es una frase, no sé si es una frase o no, pero yo diría que en función del reto de esta semana, me parece bárbaro decir, no ser integrante del Club de la Queja. ¿No?
Sí.
¿Qué te parece?
Sí,
no seamos integrantes del Club de la Queja.
Lo mismo que estamos todos.
Porque si nos queremos alejar de las personas que nos tiran mala onda y todo eso, no seamos nosotros parte de esas personas.
Que nos chupan la energía, porque si no vamos a ver que toda la gente, en vez de querer estar junto con nosotros, va a huir. Va a huir porque esa gente negativa te chupa la energía. Así que bueno.
Bueno, finalizamos. Nuevamente, se nos fue volando el programa.
Qué buenísimo el programa, ¿no?
Buenísimo, la verdad que buenísimo.
Yo me siento muy cómodo.
Yo también. Estamos muy contentos de este programa. Estamos muy contentos de lo que nos tira la gente. Muy buena onda. Y bueno, nos vemos el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene, Darío.
Y si Dios quiere, el martes que viene estaremos ya sin
sin cuarentena. Ahora aprovechar el día y hacer buenos mates.
Gracias, chao, chao.
Cuando los números rojos ardieron, recogieron su jardín de flores. Pero yo me encontré la primavera y su olor.